Otro puesto para problema presentado a ustedes por Gold Series, sus plantas Yeti. Las plantas Yeti son la solución perfecta para cualquier hogar, oficina. Son plantas pequeñas, portátiles, que no emiten ningún tipo de ruido o emisión. Las puedes poner debajo de un escritorio, en el baúl de una guagua o inclusive hasta dentro de una caseta de campaña. Y las plantas se pueden cargar con la electricidad de tu hogar. O les puedes comprar unos paneles solares, los más chulos, para cargarlos con la luz del sol. Con Gold Zero puedes tener tus enseres y devices conectados por horas. Y obviamente que estamos en la temporada de huracanes. Y tú sabes que pues la temporada de huracanes, pues vienen interrupciones en la luz. Las interrupciones en la luz pueden pasar en cualquier momento, pero en las temporadas de huracanes se aceleran. Así que usted debe tener su planta Gold Zero y planta Yeti en su casa. No espere más. Llame ahora al 787-602-6001. Es el 787-602-6001 y al 787-607-6001. También los puede visitar en gozeropr.com. GoZero, nuestro presentador de puestos para el problema. Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Hoy Luis nos abandonó, pero fue obligado. Porque parece que el polvo del Sahara y el papelón de lo que le hacen los cangrejeros y su programa de radio, pues lo tiene sin voz. Así que tuve que a última hora, para evitar de que Cristian Albelo fuese ese invitado, pues obligada a Guillermo a levantarse temprano. Así que está con nosotros Guillermo Guas, en sustitución del Popo Kid Luis Herrero. Bienvenido, Guillermo. Saludos.
Buenos días, Jonathan. Nosotros no discutimos las interioridades del Zoom Party como tal, pero lo que dijimos el jueves, pues se dio. Nada, los que estuvieron ahí entenderán.
Exacto. Mira, Guillermo llegó media hora tarde a esta invitación, pero nada, es parte de las divas, bregar con divas, talentos así de PowerPoint y ese tipo de
cosas. Claro, pero
así,
uno le resuelve a uno y hasta lo atacan.
Bueno, pero si ya está media hora. Mira, así que vamos a tener que hacer un poquito abreviado, porque pues ambos tenemos compromiso, un día bastante complicado, y a Luis le dieron el receso obligatorio tarde ayer, así que estamos en ese proceso de ajustarnos. Pero. Quería comentarte dos cositas antes. ¿Viste? ¿Tú bailas como Elo Molina? ¿Tú bailas como columna corta? Porque tú eres medio columna corta, pero tú no eres tan columna corta.
No. Y tú me perdonas. Yo para nada soy columna corta. Y no bailo. Y si intento bailar papelónmente como Elo, mejor sácame de ahí.
Bueno, pero yo te he visto bailar. Te he visto bailar, sí. O sea, te he visto bailar dándole duro. O sea, como que tampoco es que no bailas, tú sabes.
No, claro, pero no como Elo. Eso me
dice. Ah, ok. O sea, que quiere. Hay diferencias, es lo que quieres decir. Sí. Esta semana, pues, usted si no ha visitado nuestra página de redes sociales, pues va a ver un videito que pusimos el viernes. Él en un bombazo. Oye, que la estaba pasando bien. Nada, no estamos aquí, ¿cómo es? Siendo más papistas que el Papa. La estaba pasando brutal. Pero, pues el amigo estaba bailando curiosamente. Es más, si hacemos un dance-off entre Pipo, el baile del pingüino de Pipo y el bombazo de Elo, lo vamos a hacer para ver quién gana. ¿Quién mejor lo hizo?
Yo creo que pueden poner hasta una votación, Jonathan, en la página de PPP en Twitter con ambos videos y que el pueblo decida.
Sí. Yo pienso que nuestros políticos tienen que aprender a bailar. O sea, en el libro de la política hay como que varios elementos en la política puertorriqueña que tú tienes que dominar. Es ser buena gente, ¿verdad? Ser cool, uh-huh, ser likeable, tener algún tipo de imán y tener algún tipo y tener que bailar. Tienes que saber bailar. Tienes que saber bailar. O sea, tienes que saber por lo menos darte un pasito, como poder bailar una salsita, un merenguito, tú sabes, porque te lo van a pedir, te lo van a pedir. Eso es parte del trabajo. Y yo sé que los millennials y Movimiento Victoria Ciudadana quiere cambiar cosas así y otros partidos y decir que hay que hacer las cosas diferentes, qué sé yo. Pero Puerto Rico somos lo que somos. Y ya nos gusta bailar, nos gusta joder, nos gusta... O sea, por eso Jago no es la mejor política de Puerto Rico. La política más legal de Puerto Rico, porque Jago. Jago tiene unos elementos, ¿verdad? O sea, ella baila, ella chistea, ella cuando se la montaron con las donas de Krispy Kreme, ella cogió y se las montó para atrás, ¿me entiendes? Ese tipo de, de dinámica que eso cuenta a la hora de votar, tú sabes. No debería ser ¿verdad? Lo determinante. No,
y recuerda pero... que...
Sí.
Y recuerda que también está el puertorriqueño, pues, que con el ay bendito de que, bueno, pero por lo menos lo intentó, pues me gustó eso de su parte. No. O sea, esto no se trata tanto de intentar. Y si lo vas a intentar, por lo menos pon un esfuerzo para hacer las cosas bien.
Correcto. Pero le damos brownie points a Columnita Corta. Mira, esta semana...
Pero a ti te encanta hablar de Columna Corta. Después no te quejes porque tú sabes, te coge ahí en Twitter y te contesta.
Ah, pero es que yo no voy a bajarle. Yo no voy a bajarle. A mí no me...
Además, es información pública que él puso.
Exacto. Y dos, yo no la voy a bajar. Yo no espero que él tampoco le baje. Él tiene que ser menos charro. O sea, tiene que buscarse un gimmick que pegue más. Pero si él me quiere seguir diciendo Coca Gómez, pues dale. Me voy a mandar a hacer camisa y todo. Mira, esta semana por fin el Senado concurrió con las enmiendas del proyecto de salario mínimo y se le envió al gobernador. Pero hubo unas abstenciones interesantes en el PNP. En el Senado. ¿Qué te puede dar la impresión de qué fue lo que pasó ahí?
Mira, aquí lo curioso dentro de todo, y enmarcándolo, ¿verdad?, en el macro de las cosas, es que el PNP en este tema estuvo all over the place. O sea, ¿verdad?, yo sé que en su momento se hizo la crítica de que la Cámara le votó en contra a la propuesta de la Cámara, que eso fue la semana pasada, pero cuando llegó el proyecto enmendado con las enmiendas de fortaleza, el PNP le votó a favor, ¿verdad? En el Senado todos se abstuvieron, y yo creo que lo primero que hay que denotar es que en Puerto Rico el voto de abstención se ha trillado ahora, porque se supone que el voto de abstención sea cuando... O sea, primero el cuerpo te autoriza a abstenerte. Y tiene que ver porque hay cierto tipo de conflicto de interés que tú solicitas que te abstengas. O sea, yo entiendo que fue más una posición de no votarle en contra, ni votarle a favor, sino de quedar bien. Pero también tomando en cuenta el tema que yo estaba mencionando de los programas de beneficencia social.
Claro.
Pero el problema es que el tema de la beneficencia social ya se atendió, o sea, ya se comunicó que si hay alguna preocupación de que se pierda alguna ayuda por aumentar el salario mínimo, lo que hay que hacer es cambiar los criterios de elegibilidad, pues, para que esas personas no...
Exacto, pero hay algún problema que no me queda del todo claro. Porque es que al final del día, técnicamente, una abstención. O sea, el hecho de que tú no asumas una postura en un proyecto como este, se puede interpretar y construir como que estás en contra de que el aumentar el salario mínimo. O sea, no asumiste una postura a favor del trabajador. O sea, subiste la postura fácil, de, ok, me voy a abstener, ¿verdad? Y consta para el récord. Es como el voto en contra del primer proyecto de, por ejemplo, en la Cámara de José Chévez de Cheguimo, tú sabes. Mientras en la campaña hablabas de que era el a favor de los jóvenes, votaste en contra. O sea, no es un proyecto, si tú te opones o te abstienes, es como abstenerte... como decía un gran amigo, me decía, es que si tú le votas en contra... Al proyecto de aumentarle el salario mínimo a los que ganan menos en Puerto Rico, es como votarle en contra a la Navidad. O sea, ¿quién va a estar en contra de aumentarle el salario mínimo? O sea, ¿quién puede estar en contra de aumentarle el salario mínimo? Y yo puedo entender el asunto de los programas de beneficencia, pero al final del día son un problema técnico-administrativo que se puede resolver. O sea, no es un problema legislativo, no es un problema de tú asumir una postura como senador a la hora de votar sobre esta medida. Y no fueron poquitos, fueron un montón. O sea, fueron un montón.
Fueron todos, fueron nueve, los nueve senadores se abstuvieron. O sea, aquí hay que ponerlo en el marco de que el proyecto en el Senado pasó con 16 votos. Claro, tuve el voto de las otras cuatro delegaciones, pero nueve votos abstenidos no es
No, por eso te
prevalente.
digo, y no tan solo eso, que yo sé que pasa un poquito por debajo del radar, porque estamos con la pandemia y qué sé yo, pero hay que, o sea, ¿dónde está el liderato del PNP? Porque el presidente de la conferencia legislativa del PNP es el gobernador. O sea,
Correcto.
no es más nadie, es el gobernador. Y eso es importante que lo tengamos ¿verdad? En perspectiva. O sea, no hubo liderato al final. ¿Sabes? No pudo conseguir los votos necesarios para que su delegación le votara a favor. Y lo más que pudieron hacer fue unas abstenciones. Pues no sé. No sé.
Nick, esto es un tema en el cual yo creo que hay un consenso claro entre los líderes políticos, finalmente ahora, pues por la urgencia que hay para subir el salario mínimo, ¿verdad? No vamos a entrar en los méritos de las críticas que han hecho los grupos gremiales, que algunas críticas son acertadas, pero al final del día, Pedro Pierluisi no puede decir que esto es una victoria para el PNP porque no lo fue. O sea, no hubo esa unión o cohesión de
Sí,
propósito.
le quitaron ese,
Le quitaron
sí.
la victoria, le quitaron a él el poder de él de poder gritar a los cuatro vientos que es una victoria de su administración. Ojo, lo va a hacer, lo va a firmar en ley. Pero desde un punto de vista político, de quiénes fueron los proponentes y quiénes impulsaron el tema,
Sí,
no lo fue, a mi
no,
juicio.
por eso te digo que no sé si está jugando algo interno del partido. Y me da la impresión que puede estar jugando algo interno del partido. No sé qué es, no sé qué es, pero hay algo ahí que no me cuadra, que no me cuadra y o sea, preocupa, ¿no? Preocupa desde el punto de vista del liderato del PNP y no tan solo eso. Voy un poco más allá. Preocupa desde el punto de vista de que la legislatura popular tendrá que negociar con cuántas facciones en el PNP. O sea, tendrá que negociar con el gobernador, más tendrá que negociar con su legislatura, más tendrá que negociar con su cámara, más o sea, ¿me entiendes? O sea, tiene tantos francos con los que tiene que bregar que hace demasiado inmanejable, a mi juicio, unos temas que vienen complicados por ahí para adelantar algunas cosas y lograr algunos consensos. Así que, ¿verdad? Es interesante eso que pasó. Yo sé que, ¿verdad? Muchos no le prestaron mucha atención, se concentraron en lo del salario mínimo y la aplicación y la parte técnica de lo que es el salario mínimo, pero al final del día hay que hablar. O sea, hay que estar bien pendiente porque esto puede ser indicios de que hay problemas en el PNP y de que el gobernador puede tener algunos problemas de liderato dentro de su partido. De cara, ¿verdad? A esta discusión. Mira, esta semana también, yo no sé si tú te has dado cuenta que el nuevo día, que de hecho ha sido como que el único que ha estado pendiente de eso en las últimas semanas, que el nuevo día ha estado sacando una serie de artículos relacionados al plan de ajuste fiscal que está en discusión. Ese plan de ajuste que está en discusión en estos días está llegando ya a un punto importante que tenemos que estar pendiente, ¿verdad? Que es la discusión final de cómo se va a hacer el reajuste. Recuerden que el plan de ajuste es el que determina cómo se va a pagar la deuda. Porque ya hay un plan fiscal. Y el plan de ajuste que dice, miren, de tantos chavitos van para los bonistas, tantos chavitos van para, qué sé yo, los acreedores, tantos chavitos van para el plan, para los retirados. Pero hay dos cosas importantes ahí. Uno, a mí me reconoció esta semana el portavoz de, lo, de la coalición de los retirados en mi programa que la ley de retiro digno no garantiza que, o sea, el recorte sigue sobre la mesa. El recorte de las pensiones sigue sobre la mesa. Y él básicamente lo que está diciendo es que al final del día, por más que defiendan la cosa, si a través de la juez no hay un acuerdo, pues la juez puede forzar el recorte a todo el mundo. Eso es lo que dice Promesa. Y lo segundo, que parece ser que hay una discusión que se está dando paralelamente con el Ejecutivo del recorte de la deuda, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese recorte de la deuda y cómo va a terminar en el repago de la deuda? ¿Qué te llama la atención de esto que está pasando en estos últimos días?
Mira, número uno, que es un tema que está pasando bien por desapercibido. Yo creo que no tiene que ver necesariamente con la dinámica de que tengamos un gobierno compartido, pero hay tantos temas que se están discutiendo y seguimos tan inmersos en la crisis de la pandemia que estos temas no están cogiendo oxígeno. O sea, lo que no quiero decir es, no es que no se estén discutiendo, hay sus personas pues, que siguen todo el tracto judicial, están pendientes a las negociaciones que se dan, pero son temas que no están en la discusión pública y deberían estarlo, tomando en cuenta los parámetros para que la Junta salga de Puerto Rico. O sea, aquí en su momento dado hablamos de que no es tanto la victoria que el Partido Popular se adjudicó de que lograron un presupuesto balanceado. O sea, es un presupuesto balanceado pero con pago de deuda. O sea, de que este tema tiene que coger cierta aceleración, pues porque ya apenas llevamos más de 5 años desde que llegó la Junta de Control Fiscal y todavía estamos inmersos en el proceso de la renegociación y los ajustes por concepto de deuda.
Definitivamente. Y hay algo que yo, mucha gente no entiende, obviamente, también. Es un tema muy técnico. Salvo los que le toca de cerca, que son los pensionados, por ejemplo, que están inmersos en esta discusión como tal. Pero yo no...
Y ojo, y los pensionados no entran tanto en la discusión de los detalles. La comunicación con los pensionados es más un tema al final del día a base del acuerdo que hagan los grupos que los representan. Y otro tema es si verdaderamente tienen los intereses de todo el mundo por el medio, pero eso es tema aparte. Pero la comunicación con el pensionado es más una en donde se le deja saber, pues mira, a base de este acuerdo, esta va a ser tu fluctuación en la pensión, o sea, pero no se conoce el detalle de esa decisión o como tal de lo que es el aspecto procesal del acuerdo que se llegue con la jueza.
Sí, definitivamente. Ese es el problema aquí, que todo esto está pasando y yo sé que hay grupos que están bien envueltos en informar a los pensionados y todo ese tipo de cosas, pero realmente, ¿cuánta persuasión tiene esa presión pública en esta discusión? Ese es ¿verdad? El asunto. Esto es una discusión jurídica en un tribunal, ¿verdad? No es un... Sí, la presión pública aquí para allá, pero al final del día la presión pública te lleva hasta un punto. Y era lo que nosotros decíamos, por ejemplo, cuando estábamos discutiendo la ley del retiro digno. La ley es necesaria, ¿verdad? La política pública del gobierno de Puerto Rico. Y fuerza y abre una puerta importantísima para esa discusión, pero no evita el recorte. O sea, en la práctica, en la forma técnica, no le evita el recorte, ¿verdad? Y en ese sentido, y lo que es curioso es que hay un entendido de que el recorte no es necesario, pero la Junta sigue insistiendo en eso y Natalia Yaresco va a seguir ahí por un ratito más, así que pues tú sabes, la cosa sí completa.
Pero por eso mismo es que se hace el ejercicio de ejercer presión para aprobar la ley de retiro digno. Obviamente sabemos que en la prelación de las normas jurídicas, pues la ley Promesa está por encima, pero a la jueza Suárez quien le toca dilucidar ese asunto. Y todavía no lo ha dilucidado. O sea, no olvidemos que al firmarse la ley también es un poquito complicado el aspecto judicial, porque quien asume la defensa de los pensionados es el gobierno de Puerto Rico. dado a que se firmó la ley de retiro digno, pero también hay que estar pendientes al juego que se da en el tribunal con todos los otros grupos de interés de Estados Unidos, específicamente aquellos sindicatos que representan a pensionados, pues para entrar al juego en defensa de los pensionados. Y hay que ver al final del día qué decisión toma la jueza Swain y sobre todo a quién la jueza Swain le va a adjudicar la defensa de los
definitivamente pensionados. Y ahí es que está el otro problema, porque sabemos que los pensionados tienen un conflicto, los que están fuera, y con el comité de pensionados que existe dentro de la junta, dentro de esta discusión de la ley promesa, que hay una diferencia, ¿verdad? En términos de cómo se está llevando a cabo los entendidos y los acuerdos, ¿verdad? Está la coalición de retiro digno, que no está a favor de recortes, y está la coalición el comité de retirados, que ya negoció y que ya puso sobre la mesa la posibilidad de recorte, ¿verdad? Ante esta situación que está ocurriendo en la junta. Así que lo que les quiero decir con esto es que yo sé que estamos con lo de la pandemia, yo sé que estamos con algunos asuntos importantes que son importantes, pero hay que estar bien pendientes, porque en estas situaciones son cuando pasan nos pasan gato por liebre, tú sabes, y ahí es que se pone complicada la cosa. Se pone complicada la cosa con este asunto.
Y al final del día, ¿verdad? Sin restarle mérito a que se pone complicada, mano, las habichuelas de nuestros pensionados, las habichuelas de nuestra clase retirada. Entonces, el tú también estar en esa incertidumbre por tanto tiempo, o sea, hay que pensar en los efectos secundarios que eso tiene.
No solo eso, que en la economía, recuerden algo, Puerto Rico, por nuestra demografía, Puerto Rico depende en gran parte, o sea, hay ciertos sectores económicos que dependen en gran parte de la estabilidad económica de los pensionados. Así que, o sea, si la viabilidad económica a corto y mediano plazo de Puerto Rico depende en gran parte de que esos recortes no, o no se den, o sean lo menos posible. Porque hay pensionados que mantienen hijos, que pagan colegios de nietos, que pagan el carrito del nieto para que vaya para la universidad. O sea, hay un montón de cosas. Un montón de cosas.
No, abuelos que hasta tienen la patria potestad, correcto, sobre sus nietos.
Correcto.
O sea, son verdaderamente quienes los crían. Están en la segunda camada de criados.
Así que estaremos bien pendientes sobre ese particular. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Puestos para el Problema. Otro episodio que también está traído a ustedes gracias a los amigos de Aeronet. Y este episodio es posible gracias a el internet más confiable de Puerto Rico, aeronetpr.com. Si no estás satisfecho con tu servicio de internet en tu hogar o tu negocio, no esperes más. Llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 o visita su nuevo y rediseñado website en aeronetpr.com. aeronetpr.com. Los planes del hogar comienzan desde 59 pesitos mensuales y tienen servicio en toda la isla. No lo pienses más. Llama ahora al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com. Gracias a Aeronet por presentar este segundo segmento de Puestos para el Problema. Amigos, regresamos aquí a Puestos para el Problema. Mire, obviamente Luis no está. Está Jonathan Lebrón, Guillermito Aguas.
Saludos.
¿Tú no le ibas a mandar un saludo?
Sí, pero...
¿Albelo te dio permiso para estar aquí? Porque no sé si...
Tío, no. Yo creo que es un sentimiento único el poder decir, pues, de que Cristian Albelo está pagando para escucharme. Pero bueno, lo puedo decir.
Mira, oye, saludito a todos los amigos patroncitos y patroncitas que estuvieron en el Zoom del jueves. Nosotros hicimos un Zoom especial porque la abrimos a todos los tiers. Eso lo hacemos de vez en cuando. Y entró mucha gente, participaron mucha gente. En un momento dado habían 100 personas conectadas en nuestro Zoom. Así que agradecido. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, ya usted sabe, patreon.com/ puestos para el problema. La mejor manera de tú entender la política en Puerto Rico y lo que está pasando a tu alrededor es con Puestos para el Problema. Así que suscríbase con nosotros. Miren,
Sí, le damos un poquito de disculpa. Sabemos que hubo gente que se quejó porque se movió de miércoles a jueves, pero tienen que entender pues, que no hubo juego de los cangrejeros el miércoles. So, por eso se hizo jueves, porque también el
Exacto.
miércoles Luis y Jonathan estaban de grabación. Ahora sí, lo que les voy a decir es lo siguiente: si les gustó la experiencia, pues suscríbanse. Y si no,
Exacto.
después vemos qué hacemos. Pero para que sepan, yo tuve clase, pero cuando yo entré al principio y al final, y constantemente siempre hubo 100 personas en los Zoom. Y cuando no son así abiertos, somos como 40 en el Zoom. O sea que imagínense todo el mundo que estuvo, todo el mundo hablando, todo el mundo en el chat, estuvo súper, súper bueno.
Todo bien bueno. Así que ya lo saben. Mira, ok. Pandemia, pandemia. Se anticipa que el lunes el gobernador va a anunciar una nueva orden ejecutiva que muy probablemente tenga algunas restricciones adicionales, particularmente con el asunto de las aglomeraciones. Parece ser, y es lo que la doctora Melissa Marshall me dijo en estos días en mi programa, parece ser que lo que han detectado el sistema de vigilancia es que las aglomeraciones y las actividades familiares son las que están llevando la voz cantante en términos de los contagios. Así que, ¿verdad? Esto es importante saberlo porque lo que significaría sobre esto es que vamos a ver algunas restricciones, pero hay muchos eventos que ya están vendidos. Hay conciertos, hay eventos de baloncesto. O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a manejar eso? Es lo que yo quiero, ¿verdad? Ver en esa orden ejecutiva. Pero hay muchas cosas pasando. Yo no sé, o sea, no sé cómo tú te sientes, dónde estamos con esta, a nivel de salud pública, dónde estamos con esta pandemia al día de hoy.
Mira, en primer lugar, independientemente estén los contagios altos o los contagios bajos, si hay algo que a mí o sea, me causa un sentido de perdición, es que nosotros sigamos perdiendo vida. O sea, esta semana yo creo que ha sido de las semanas en las cuales hemos tenido un gran número de personas que han muerto. Me gusta que el Departamento de Salud esté dando visibilidad, dejando saber de cuántos son no vacunados y cuántos son vacunados, pero nosotros deberíamos ya esta etapa no estar perdiendo tantas vidas o teniendo tantos contagios. Yo coincido un poco con lo que tú expusiste al principio, que en parte la doctora Marzán ha estado explicando, porque al final del día tiene que ver mucho con el comportamiento humano, ¿verdad? No, nosotros tenemos estas actividades con aglomeraciones cerradas, pero aunque tengamos la vacuna, tenemos que entender que con esta variante de Delta, nosotros tenemos una capa, un escudo, ¿verdad? Que nos protege, que es la vacuna, pero esa capa de protección está susceptible entre esta variante. Y aunque compartamos en eventos en donde sean solo vacunados, tenemos que tener en cuenta de que al estar aglomerados, uno puede tener el Delta y no y estar asintomático, o tenerlo incubado y no mostrar todavía efecto y puedes pegárselo a otro, o sea. Hay que seguir practicando las medidas de, mira, si no se puede el distanciamiento social, por lo menos la de mascarilla constante o tener una mascarilla que sea una mascarilla buena que te dé una protección contraria a una mascarilla básica.
De acuerdo, de acuerdo. Y eso es importante. O sea, al final del día no se puede bajar la guardia. O sea, no se puede bajar la guardia sobre ese asunto. Y es lo que, ¿verdad? Todos estamos tratando de entender. O sea, aquí lo importante con esta variante es que usted esté vacunado o no esté vacunado, pues conlleva que usted esté, ¿sabes? Complicado. Y que obviamente la vacunación sigue siendo lo que nos dice la data, los datos siguen siendo la herramienta para evitar muerte, punto. O sea, hay gente que se ha muerto vacunada, pero han tenido unas complicaciones adicionales. Pero hay gente que no se ha muerto, que ha llegado complicada al hospital y no se muere. Así
Por
que.
eso yo siempre con la vacuna se dejó saber de que era un 96, un 99% de probabilidad pues de que no iba a terminar en el hospital. Terminaba en el hospital, eran los casos extremos, ¿verdad? Hay que estar claros en eso, pero estamos en un punto de la pandemia que con esta variante está constantemente cambiando. Y por eso aquí el mensaje es el siguiente. Si no mantenemos la vacunación, nosotros vamos a estar peleando con variantes de la variante de la variante, porque el virus se va a seguir mutando, porque nosotros no hemos cerrado, no hemos creado esa protección de rebaño tan rápidamente como nos las propusimos en un principio. Uh-huh. Y segundo, de que tenemos que tener en cuenta, y hay que pensar que aunque una persona al lado de mí esté vacunada, puede que tenga el virus. Mira, yo he conocido gente que en las pasadas semanas no tienen ni la Johnson, que es la que yo tengo, tienen Pfizer y Moderna y están positivos. Uh-huh. Y son vacunados. La cuestión es que han tenido lo que ellos describen como un catarro leve. Y por eso, si tú tienes un catarro, tú estás con dolor de garganta, tú estás con moquera, si lo ponemos así, yo creo que es sabio pensar que tú tienes COVID. No pienses que es descabellado el ir y hacerte una prueba. Están las pruebas gratis, están uh-huh. las pruebas de antígeno que los municipios están dando. Porque el tú tomar esa decisión de si tú tienes eso leve y ver si tienes COVID o no, tú descartas si eres un foco de infección con tus familiares y allegados.
Sí, definitivamente. Y ese es el asunto aquí, que uno tiene que estar practicando esa medida, e inclusive en los trabajos. Yo creo que ha pasado, y yo no sé si te ha pasado, que ahora con el regreso de los trabajos presenciales, el asunto particular de uno bajar la guardia un poco, ¿verdad? Dentro de los espacios cerrados, pues también uno, ¿verdad? Uno tiene que ponerse, uno tiene que estar un poco más pendiente, ¿verdad? Y es útil, si vas a estar con gente, ¿verdad? Compartiendo con personas, aunque tengan un distanciamiento social, pues utilice la mascarilla. Utilice la mascarilla, porque aunque todo el mundo esté vacunado, las posibilidades de contagio son mínimas, pero tú no sabes si esa persona estuvo expuesta a otra persona que no estaba vacunada o que estuvo en una situación que estuvo Correcto. Expuesta al COVID, que eso es importante, ¿no? Que no podemos bajar la guardia en ese sentido, ¿verdad? Y ser muy, muy precavidos a la hora de poder manejar este asunto. Me preocupa, y yo no sé si te ha dado la impresión, porque creo que después de los de jugando pelota dura, que contrario a lo que mucha gente ha dicho, yo creo que los anti-vaxxers no salieron bien de ese programa, salieron peor, pero redoblaron los esfuerzos. Me ha dado la impresión de que han redoblado los esfuerzos de desinformación y estamos ya entrando en una etapa que no es ni desinformación, es una etapa de posverdad, de ok, uh-huh. sí, me dieron la información, pero es que yo no te creo porque yo vi esta otra cosa. Y, ¿verdad? Estamos entrando en una etapa que es un poco más peligrosa porque es una etapa donde ya cuando la gente entra no se puede convencer. O sea, ya ahí no se puede convencer. Y el problema ahí es que con las redes sociales, y lo veo, ahora acaba de aparecer otro video de un periodista investigativo, no sé qué, uh-huh. que supuestamente lleva investigando y no sé qué carajo y whatever, y que él dice que está a favor de la vacuna, que él no va a retar el virus, pero que la vacunación mandatoria, que no, que eso no, y que la vacuna, que no sé qué carajo, que los efectos secundarios.
Mira, y lo peor es, Jonathan, uh-huh. ¿verdad? Y pienso un poquito a largo plazo, y te comento sobre lo de los anti-vaxxers ahora. El hecho de que estemos en esta era de la desinformación y estemos en esta era en donde hay un cuestionamiento hacia la ciencia y hacia la medicina, a mí me preocupa a largo plazo, porque hoy día es el COVID-19. En 2 o 3 años puede ser otra variante de la gripe porcina o la madre de los tomates, y ya tenemos un grupo pues de que está con esta posición por las experiencias que han vivido con el COVID-19 en contra de la medicina. Y es un grupo con el cual siempre vamos a tener que tratar. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron. Por ejemplo, a mí no me parece mal de que Ferdinand lo haya llevado a la televisión. Yo tengo unas críticas con cómo Ferdinand a veces maneja algunos temas, como la perspectiva de género, pero eso es tema aparte. Pero yo entiendo que fue bueno que eso pasara, para poder desenmascarar lo que es los métodos hostiles de desinformación de los anti-vaxxers para llevar su punto. Y yo creo que quedó bastante claro de que hay alguna gente que está más indignada por lo que le dijeron a la doctora Coelho que lo que dijeron los anti-vaxxers. Sí, eso está también. Pero se pudo desenmascarar a este grupo de anti-vaxxers que, número uno, todos tienen una razón distinta Exacto. de decirle por qué no se quieren vacunar. Y no se ponen de acuerdo, y es un arroz con culo. Dos, que tú tienes personas que se estaban abrogando hablar a nombre de organizaciones y al otro día tuvieron que venir todas las organizaciones profesionales, incluyendo sus patronos, a desmentir las expresiones hechas por esos directivos de esos patronos. Que eso es un papelón.
Exacto.
Un papelón porque tú fuiste a un programa de televisión diciendo que tú hablabas a nombre de una organización y al final del día estabas hablando en
que seguramente conseguiste la invitación por eso mismo, o sea, utilizando ese argumento. O sea, que tampoco es que... A mí no me vengan a decir que ya se confundió. No, no, no. Yo estoy seguro, seguro que la producción de Jugando Pelota Dura le invitó a esa muchacha allí porque ella dijo que ella era directora de un hospital.
Correcto.
Y querían el chisme y el revuelo, tú sabes.
Y tres, y no menos importante, que yo creo que es parte de lo positivo que está saliendo de aquí. Esa misma noche, por ejemplo, Tony Mojena puso un tweet. Tony Mojena está en Twitter y mucha gente no lo sabe. Pero Tony Mojena puso un tweet diciendo de que de ahora en adelante, a base de esa entrevista, que no le iban a dar foro en ninguno de sus programas a los
antiguos. Bueno, pero,
yo estoy de acuerdo contigo porque yo lo cojo con pinzas porque en los programas de Tony Mojena estaba el Dr. Norman hablando.
Y hasta varias ocasiones hablando locuras allí, sí.
Claro, pero lo que te quiero decir es, vamos a ver si lo pone en vigor ahora. Porque yo tuve la misma impresión tuya. Yo dije, espérate, pero es que si yo he visto programas de él en donde están llevando a esta gente y pues están desinformando y le dan luz verde.
Claro.
Pero yo creo que causó un cierto sentido de molestia y de enfado. Que yo creo que la gente está un poco más consciente sobre quién llevar y quién no llevar.
No solo eso, que como los antivaxes fueron unos malcriados, pues tú sabes, la cosa fue un poquito más complicada en términos de la gente no le gusta que tú le faltes respeto a gente que sabe más que tú. Y los doctores, por más que nosotros podamos pensar lo que sea de que los doctores y toda esta mierda y toda esta cosa, la gente sigue respetando a los doctores en Puerto Rico.
Y para beneficio del que no ha visto el video, porque no vamos a compartir el video, porque compartir el video es seguir moviendo la desinformación. Pero sí, fue una falta de respeto. O sea, número uno, no dejaron hablar a los doctores. Y número dos, para los que no sepan, una de las anti-vaxxers, que me tengo que reír, le dijo a la doctora Coelho que ella no podía opinar como doctora porque ella estaba desaforada.
Sí. Recuerden algo. Eso es lo mismo, el mismo argumento que utiliza gente idiota que ahora mismo está referido criminalmente al Departamento de Justicia para decirme que yo no puedo hablar de derecho porque yo no tengo la revalida. Pero la verdad, los títulos, la gente tiene que entender algo. Que una persona esté desautorizada para ejercer la profesión por alguna razón, a menos que sea por una razón específicamente de relacionada a la profesión, no le quita el conocimiento que esa persona, ni el título que esa persona tenga sobre esa profesión. O sea, yo soy JD, yo soy Juris Doctor. Si yo fuese huele bicho, yo lo pusiera, yo soy JD. Y firmaría así como firma mucha gente, JD. Bueno, hay gente que firma JD Candidate, imagínate.
O hay gente que pone hasta las siglas del bachillerato al final del nombre.
Al final. Exacto. Entonces, sí, es una estupidez. Entonces, en el caso de la doctora Novelo de Coro, que sí, es verdad, es una corrupta, es una convicta corrupta, que ella aceptó su responsabilidad por un esquema que tenía allí y que básicamente usaba a sus empleados como si ella fuera una caldacha. Eso es verdad. Eso es verdad.
Pero no le quita el conocimiento médico.
Es correcto.
Y que está autorizada para ejercer la medicina.
Exacto.
Y la gente se olvida aquí, pero cuando la pandemia empezó, ella fue de las primeras que estuvo hablando sobre la pandemia. Y además, el gobierno federal, no sé si recuerdan los billboards al inicio de la pandemia, el gobierno federal la contrató para explicar algunos beneficios de la edad mayor porque es un ente de referencia para ellos.
Sí, no es solo eso, que ella no es, volvemos, ella es doctora. Ella lo que está es inhabilitada de ocupar un puesto público. Porque y esto vamos a poner un poco en contexto. En un momento dado, se rumoró, y tengo información de que en efecto sí se consideró, que la doctora...
La querían nombrar para salud, ¿verdad?
Para salud. Ella estuvo en el shortlist de salud. Pero obviamente pues esta situación pues la inhabilitaba para ocupar un puesto público. Y la inhabilita localmente porque hay una ley local que que lo evita también. O sea, si no hubiese existido una ley local, ella pudiese correr, o sea, ella pudiese estar nominada. A lo que voy con esto es que creo que estamos en esa edad de posverdad, y mira lo que está pasando esta semana. Nosotros sabíamos que Molusco estaba más o menos como picando para el lado anti-vaxxer, y lo habíamos visto por ahí, qué sé yo, llegó a Jorge Rodríguez, la esposa de Molusco es bien anti-vaxxer, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que en estos días Molusco hizo un live, él tiene como un evento, un stand-up comedy, no sé qué, y aparentemente decidieron hacer funciones para personas que no estén vacunadas.
Y ojo, y hay que hacer una distinción ahora con eso, porque si ellos quieren hacer esa función, lo que ríe es la orden ejecutiva, y es que van a hacer una función con el distanciamiento social, pero es 50% de capacidad.
Exacto.
El problema que se está dando ahora, sobre todo, y yo sé que ustedes tú lo compartiste en tus redes y se fue viral, es que tenemos grupos musicales y artísticos anti-vaxxers que ya vendieron conciertos a capacidad 100%, y que se está dando el cuestionamiento ahora de que, como es un evento para solo vacunados, los talentos tienen que estar vacunados también.
Exacto. Exacto, exacto. Un saludito a Willy de Cultura, que tiene que vacunarse.
Por eso.
Que de hecho, literal, sé que la banda está vacunada. Son como dos, Willy y el otro pájaro, el que tenía el restaurante vegano que no, el restaurante vegano que no vendía, pues que lo cerró, pues ese. Así que, nada, yo en la posverdad es más difícil bregar estas cosas. Así que estamos entrando en una fase un poquito más peligrosa, ¿no? En ese sentido. Así que nada, vamos a ver qué está pendiente, Guillermito. Gracias por estar con nosotros y haber servido de bateador emergente a última hora.
Y le recordamos de que hoy estamos grabando sábado, ¿verdad? Sale mañana. Hoy para Patreon, pero esta noche hay juego de los Cangrejeros de Santurce.
Con los piratas. Yo no voy.
Con los piratas de Quebradilla.
No voy.
Te contaré cómo es. Yo voy. Inclusive va mi madre y mi hermano conmigo. O sea, que
me dicen,
a la bancada.
Me dicen que creo que va Aníbal también por ahí.
Sí, pero acuérdate que Aníbal
va con otro corillo. Con otro corillo.
Sí. Ese va a estar con el CPA por ahí.
Sí. Bueno, tú cacheteas esas taquillas. No te me hagas. No te me hagas. Que yo sé que se han formado peleitas ahí. Sí.
No.
Mira, vamos a dejarlo ahí. Que la fuerza los acompañe. Se me cuida, muchachos. No griten mucho y que ojalá los cangrejeros ganen hoy.